Los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
Dice que existen pavimentos asfálticos humanos, seres flexibles, hechos con cemento asfálticos y agregados pétreos. Otros seres son los pavimentos de hormigón humano, también conocidos como seres rígidos, como natura de hormigón. Los humanos asfálticos tienen una durabilidad mucho mejor que los rígidos. Son mucho más económicos y necesitan más entretenimiento. Indiscutiblemente, Perún ataca a los asfálticos. A los otros los deja, los silencia o los compra. Corazón de asfalto. Relato de cemento. Adamas está fría. ¿Ella está muerta? Adamas está dura. Cuando todas las voces intentan hablar el mismo idioma, no existen dioses que puedan silenciar el hálito. Este es el terreno en donde la historia siempre es ficción. Este es el paso trémulo del espíritu plural de algún transparente. Se dispone a empezar la ceremonia. Dos monomios se ubican en la torre del bosque Argentum. A la derecha, Cronos observa repetirse la ceremonia siglo tras siglo. Naví, Senso y Authority se acercan para sacrificar a sus niños. Cuatro inocentes de Adamas. Atrás una mujer los observa. Nadie se imaginaba lo que iba a suceder. El tiento gris del cemento se estaba apagando. El sol nunca más secaría los asfaltos del reino. Y a partir de ese momento, solo lluvia, solo oscuridad, solo pena. Mientras, dejemos a los reyes que sigan disfrutando de su autoridad y cometiendo infanticidio por el dios Perú. Con la música de fondo de Ensamble Circular Acelerador de Pensamientos, estamos leyendo esta primera parte de Corazón de Asfalto, ¿sí? Una obra que salió ya por el mes de junio del 2012, impresa por Adustiones Libertarias Editorial Autogestiva. La ilustración estuvo a cargo de una amiga, Carla Mendieta. Esta fue la primera parte del relato del cemento del día de hoy. Corazón de Asfalto.
Estamos compartiendo Relatos del Cemento,
una creación de Ariel Cóceres.
A todos, estamos acá desde la 100.9 o desde los podcasts en evox.com, radioteca.net o Ariel Cóceres, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También pueden ver nuestras diversas producciones en internet, bueno, en el Facebook nos van a encontrar, y en YouTube, en nuestro propio canal, más de 50.000 reproducciones en las diferentes producciones autogestivas independientes que tienen que ver, muchas salen de este programa de radio, y justamente está ahí en el canal de Ariel Cóceres, y lo pueden encontrar en YouTube. El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a estar compartiendo? Tenemos en la obra de la semana una obra de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, sí, que también fue llevada al cine, inclusive nació como una obra que iba a estar destinada a hacer cine, ¿sí? Una obra guionada para cine, pero sin embargo la novela tiene muchas características que después no salen en la película, o al menos no las vi en la película, quizás estoy equivocado, pero bueno, es muchísimo mejor la novela, inclusive el final no tiene absolutamente nada que ver con el final que se ve en la película. Eso vamos a estar hoy compartiendo, El Gallo de Oro de Juan Rulfo. También vamos a estar con Tierra Arrasada, la quinta parte, hoy con la comunidad Jedaico. Las figuras eufónicas, vamos a tener una obra del flaco Luis Alberto Spinetta, Artao. En la muerte del autor, el control del pensamiento según la visión de Michel Foucault, Eugenio Sarmientín y George Orwell. Relatos del Cemento, lo que estuvimos leyendo, la primer parte, ¿sí? el comienzo. La parte 1, Corazón de Asfalto en los Relatos del Cemento. Sepan que hay dos videos nuevos en YouTube, si los quieren mirar. Uno que es fruto del Relato del Cemento, El Hombre de Otro Mundo. Y también tenemos La Muerte del Autor, aquella emisión que hicimos homónima, ¿sí? Que ustedes pueden disfrutar, lo podían disfrutar ahí, a justamente el análisis de La Muerte del Autor vista desde Borges, de Foco, Roland Barthes, algunos autores que hablan justamente de este tema. Esos dos videos son nuevos y están girando ahí en YouTube. Y bueno, si te gusta mirar audiovisuales independientes, ahí tenés para mirarlos si querés. Así como ya las más de 50.000 personas que estuvieron reproduciendo y compartiendo ese material.
Soja, pastera y megaminería. Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
El caño sobresale 1 metro de la tierra. No tiene más de 15 centímetros de diámetro. Un líquido oscuro y viscoso brota por los agujeros laterales, un derrame de petróleo que se puede resumir con una palabra: contaminación. A su alrededor la escena es tensa. Un policía, un guardia privado de la firma Prosegur y 4 hombres de una empresa de servicio quieren llevarse la tierra contaminada y borrar los rastros. Del otro lado, Lidia Álvarez, y Daniel Sánchez, y 5 niños, todos de la comunidad mapuche Felaicó, exigen que se frene el derrame, pero primero fotografían la contaminación para tener pruebas de lo que aseguran es una situación cotidiana. Lidia Álvarez, Huerquén, vocera mapuche, enfrenta al policía. No te doy documento ni te digo mi nombre, porque este es nuestro territorio. Vos y ellos, la empresa, son los intrusos acá. Es la bienvenida de Gelaico, centro de Neuquén, la comunidad en conflicto con la petrolera estadounidense Apache y el gobierno provincial, territorio donde se realizó el primer pozo de fracking de la Argentina. Tenía 30 kilómetros antes de llegar a Zapala, sobre la ruta nacional 22. Giro a la izquierda, un camino ancho de ripio, de unos 15 metros, 2 kilómetros de la ruta, y giro a la derecha, se visualizan galpones grandes, enormes tanques australianos, alambrados olímpicos y camionetas de seguridad privada. Es la petrolera Apache, petrolera estadounidense, en territorio mapuche. Enfrente una construcción rectangular larga, techo a dos aguas, paredes claras, ventanas y puertas de chapa verde. En el frente, en prolijas letras negras, Ruca Mapuche en memoria de Longo Cristina Lincopan, joven líder fallecida en marzo del 2013. El viento silba fuerte, las chapas del techo resuenan y los vidrios de las ventanas se sacuden. Adentro una mesa larga, bancos de madera a los costados y unos leños que calientan la pava para el mate. La charla comienza como acostumbra el pueblo mapuche, en idioma ancestral, Mari Mari Compuché, saludo general que parte del Huerquén Lidia Álvarez, y la inmediata respuesta de niños y adultos, Mari Mari. Lidia no llega a los 40 años, es de porte grande, cabello lacio, azabache, voz cantante de la comunidad, ya está más tranquila que frente al derrame reciente. Habla y siempre mira a los ojos de su interlocutor. Relata que hace 4 años comenzaron los conflictos de la comunidad cuando vieron que el anterior lonco, Jacinto Claleo, y su hija Huerquén, Silvia Claleo, se movilizaban en camionetas 0 kilómetro y ostentaban un bienestar económico que nadie en Gelaicó comprendía. Nos enteramos de un convenio que se había hecho a escondidas de la comunidad. Lamentablemente esta persona, Silvia Claleo, fue comprada por la empresa, denuncia el actual Huerquén. Los inconvenientes en el pastoreo de animales, muchos pozos petroleros, pocos espacios para las chivas y la falta de agua ya eran un problema. La ausencia de explicaciones de Lonco y su hija y el avance de la empresa acentuaron el problema. Según el estatuto de la comunidad, las autoridades deben renovar el mandato cada cuatro años. Al día siguiente, Silvia Claleo, dirigente de experiencia en la organización mapuche de Neuquén, realizó una asamblea paralela y se erigió también como lonco. La empresa Apache y el gobierno provincial reconocieron a Claleo. La comunidad de 33 familias se partió. 19 quedaron junto a Lincoln Pan, 14 del lado de Claleo. Sí, parece, ¿no?, que divides y reinarás, ¿no? Como ya es algo normal que pasa aquí en Formosa, ¿no? ¿Se dan cuenta que es una estrategia del gobierno esta? De dividir, es una estrategia totalmente usada en diferentes lugares. Apache siguió sin reconocer a Lincoln Pan como autoridad mapuche, pero lograron un triunfo. La empresa no realizó más perforaciones.
¡Bajen las armas! Díganle al gobierno que venga, que baje urgente. Díganle al gobierno que venga, que baje urgente, que acá hay un derecho. Sí. Acá está la casa nuestra, y la casa nuestra, y la casa nuestra.
Cristina Linco Pan, Lonco de Gela y Co, falleció de manera sorpresiva el 14 de marzo del 2013. Tenía 30 años, 4 hijos y el parte médico diagnosticó hipertensión pulmonar. Lincoln Pan nació y vivió sus 30 años en Gela y Co. Conoció de piletones con agua de producción contaminada, animales empetrolados y aire con olor a solvente por el venteo de gas. Ella empezó la lucha porque vio la necesidad de la gente y porque no podía creer lo que había hecho esta persona, el anterior Huerquén, y dijo que no iba a bajar los brazos hasta que no haya más necesidad, que iba a luchar hasta que la petrolera respete la comunidad. El resto de los anfitriones asienten con la cabeza. Coinciden en que el motivo de la muerte fue la contaminación petrolera de las últimas décadas. La enfermedad de Lincoln Pan fue sorpresiva. La Lonco no dejaba de ir a movilizaciones, reuniones, cortes de ruta, todos espacios donde se podía denunciar la avanzada empresaria y se exigía lo más básico, respetar los derechos de los pueblos indígenas, los mismos que el Estado argentino sancionó como ley. Lincoln Pan fue la voz que le advirtió a Apache que no permitían ni una nueva perforación más. El análisis era simple: más pozo, menos espacio para pastoreo, menos animales. La comunidad pierde su sustento y, sobre todo, pierde su forma de vida. Un círculo vicioso que termina con el desarraigo. El periodista pregunta: ¿qué recuerdan de la Lonco Cristina Linco Pan? El salón se hace silencio. La Huerquén Urbana Ideas siempre fue una luchadora. Si ella estuviera acá, ya se habría peleado con la policía, denunciado el derrame. Nos decía que cuidáramos el campo. Se le hace un nudo en la garganta. Las lágrimas le brotan. Descoloca observar quebrada a la mujer de voz potente que hace minutos se enfrentó con decisión a la policía y a la guardia privada. Retoma la palabra del Lonco Daniel Sánchez. Parece un contraste perfecto de la Huerquén. Habla en voz baja, con textura pequeña. Cristina Linco Pan se decidió a ser Lonco porque no quería que traicionen a la gente. Quería que se haga lo correcto. Por eso vamos a hacernos escuchar. Porque es nuestra tierra. Hay que pelear. La técnica de la fractura hidráulica, el fracking, consiste en una profunda perforación vertical en la tierra, seguida de otras perforaciones horizontales y la inyección de agua, químicos y arena para romper roca madre y así liberar hidrocarburo. Es una técnica con más de medio siglo, pero que comenzó a utilizarse con mayor frecuencia en la última década en la medida que las reservas de petróleo iniciaron su declinación. A nivel internacional es una técnica cuestionada por su posible impacto ambiental, contaminación de acuíferos y napas subterráneas. Está prohibida en Bulgaria y Francia. En la Argentina, el gobierno nacional impulsa el uso del fracking para explorar la formación de Vaca Muerta en Cuenca Neuquina. En Gela y Co se realizó en 2011 la primera perforación en Latinoamérica con la técnica de multifractura horizontal, una de las formas de fracking. A 10 minutos en auto del salón comunitario, un piletón en la tierra, tiene 100 metros de ancho, 100 de largo y 2 metros de profundidad. Plástico negro deshilachados hacen de cobertura para que el líquido no filtre en la tierra. Pero ya no hay líquido y su mayor parte ya no hay plástico negro. Al preguntarle dónde están los desechos, el lonco de Gelaico comparte la respuesta que recibió de la petrolera, que la basura química fue absorbida por camiones y llevada a algún lugar para su tratamiento. Y una segunda versión, que ese barro oscuro con agua y químicos se evaporó por el simple y natural proceso del sol y el viento. El lonco no cree en ninguna de las dos opciones. Afirma que nunca vieron a los supuestos camiones. No somos gente de estudio. No fui a la universidad, pero sabemos que ese barro contaminado no puede evaporar. Reclama en tono de enojo y comparte su hipótesis respecto al desecho. El pozo de fracking realizaron cuando la comunidad estaba veranada, en meses de verano. La familia se trasladaba a las zonas altas para que los animales se alimenten y tomen fuerzas. Y vuelven en marzo o abril para sobrellevar los meses de frío, en invernada, en territorio comunitario. Lo hicieron a escondidas. Llegamos a la veranada y estaba lleno de camiones, casillas, piletones. No entendíamos nada. El Huelquén no duda. No aceptamos la fractura hidráulica en nuestro territorio, porque hay sobradas pruebas de los peligros que trae. No pueden controlar los pozos comunes, menos los de fracking. Todo pueblo tiene luchas, contradicciones y traiciones. Un poco de cada acción quedó registrado en septiembre del 2012, cuando el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, Daniel Fernández, disertó en la audiencia pública de Neuquén por la reforma del Código Civil. La modificación jurídica era y es muy cuestionada entre los pueblos originarios de la Argentina, porque entiende que se bajan de categoría los derechos ya consagrados y se facilita la criminalización de la lucha indígena. Fernández llegó hasta la audiencia pública en Neuquén con dirigentes mapuches que hoy son partes del gobierno y comenzó con un discurso de barricada que, a poco de andar, alteró los ánimos de los mapuches presentes, que rechazan el extractivismo y cuestionan la complicidad del gobierno nacional. La audiencia terminó en escándalo. La filmación muestra al Huelquén Gelaico gritando de manera reiterada: Yascona, que significa traidor, y es una de las más duras acusaciones dentro del centro mapuche. Entre los destinatarios estaba Roberto Ñamucheo, histórico dirigente de la Confederación Mapuche de Neuquén. La Huelquén no olvida aquel hecho y mantiene sus dichos. Es un vendido, es lamentable que un hermano se haya vendido y que haya entregado a su propia familia.
Lo que estaba en juego, ¿no? 13.000 pesos. Y que nosotros no íbamos a aceptarlo.
¿Ustedes denunciaron a las petroleras?
Y nosotros, quizá la comunidad ha sido por todo esto, lo de la conquista y todas estas cosas, nuestros ancianos no denunciaron enseguida. Ellos ahí tenían ese miedo de no reclamar, de no decir nada, porque sí iba a venir la policía, iba a venir la gendarmería, que existía en ese tiempo, venía y lo sacaba. Tenían miedo en que lo sigan matando, en que lo sigan torturando. Y de ahí lo sacaron hace más o menos 100 años atrás.
Esa es Cristina Lincopán, la que estamos escuchando. En Gelaico hay mucho petróleo, poca agua. La comunidad asegura que es una relación inversamente proporcional. A medida que avanzaron las empresas, el agua fue disminuyendo. En la actualidad, la escasez es tal que reciben agua de bienestar social del municipio. 500 litros mensuales por familia, lo que es igual a 16 litros por día. En una familia tipo, 4 personas serían solo 4 litros de agua por día. Según la Organización de las Naciones Unidas, un habitante rural necesita para todo uso al menos 100 litros de agua por día.
Bueno, este es el agua que vamos a llevar a analizar a la Universidad del Comahue, a Neuquén.
Xelaicó afirma que quisiera tener diálogo con Apache, pero que esta solo habla con el otro sector de la comunidad. ¿Qué le diría a la empresa? El Lonco no duda. Que no queremos más perforaciones y que haga saneamiento de todo lo contaminado. ¿Cómo imaginan el futuro? Lidia Álvarez Huequén, si seguimos así, no vemos futuro. Silencio total. Una mujer mayor, de canas, que se había mantenido sin decir palabras durante la entrevista grupal, se presenta. Luisa Maliqueo, es la mamá de la lonco fallecida, Cristina Lingopan. Tenemos casas de adobe, no tenemos luz, nos mandan la policía, estamos arriba de riqueza y somos pobres. Y sueña un futuro. ¿Cuál sería ese futuro? Que nos dejen vivir tranquilos.
Ya avanzaba en su cuerpo y ella no mostraba eso. Tina lo que tenía era náuseas permanentes. Tenía sus piernas muy hinchadas.
¿Cristina se empezó a sentir mal de golpe o ya venía enferma?
Sí, no, ella no era enferma, ella era una piba sana. Porque si ella hubiera sido una piba sana, una mujer enferma, entonces los chicos tenían que haber salido enfermos algunos. Los chicos son sanos todos, son cuatro que hay. Hay un varón y tres nenas. Y ellos tienen una mente para estudiar todo.
Nosotros sabemos de que muchas de las enfermedades que aparecen en las comunidades afectadas por las empresas petroleras son por el venteo de gas, porque como decía la mamá de Cristina, el gas se ventea, aparece en la superficie y eso lo respiramos. Y el gas es algo nocivo para la salud, nadie tiene que estar respirando gas. Entonces, digamos, el primer responsable de esta situación es el Estado. El Estado, con su gobierno a la cabeza, que es el gobierno de la provincia del Neuquén, el gobierno del MPN, que hace 50 años que tiene esta política de explotar, de saquear los recursos naturales y que la gente se muera.
Claro, por eso uno no tiene ni casa, no tiene nada, ni agua ahora.
Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes, y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. Sin preguntar dejo correr la historia eterna, despojada de miserias. Confío en el fruto de sus hijos milenarios que dejaron su vida por ella. Yo soy de todos, no soy de nadie, grita la Pachamama. Yo soy de ustedes y ustedes de mí, dice a los que la abrazan. No tiene miedo y nos da la oportunidad de ponernos cara a cara con su esfuerzo. Quizás sea tarde para acercarnos bien y sentir de qué carajo estamos hechos. Oh, vender, partir, rematar. ustedes y ustedes de mí. Dice a los que la abrazan.
Ella, la Madre Tierra, todopoderosa, cósmica y ancestral, sabiduría de la creación, fecunda, acobijadora, maestra y doctora, Pachamama, diosa, núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos, mundo, universo, tiempo y época, la Pachamama, naturaleza y pensamiento en su conjunto, armonía, todo eso que ya no tenemos, todo eso a lo que le damos la espalda, todo eso a lo que maltratamos. Un día se tenía que cansar, un día tenía que expresarse sin vueltas. No alcanzaron los terremotos, los tsunamis, las inundaciones para entender su mensaje. Un día, la Madre Tierra no lo dudó y se transformó en la Pachamama.
Al fin aparece un tipo como este Miguel del Cel que dice lo que hay que decir, sin tazo y coscorrón, para que los pibes te salgan buenos. Esa es la única sabiduría ancestral. Fíjate cómo aprenden a volar los pájaros, ¿eh? A puro empujón de la madre, que los suelta patadas del nido.
La Pachamama, despiadada, irascible, reaccionaria, la Pachamama, xenófoba, homofóbica, fascista, discriminadora, patriarcal, escúchenla mirando boca arriba.
¡Ay, entró el puto de Daniel Osvaldo! ¡Mira qué marica, cómo se va acomodando la bichita! ¡Pero por ser negro culiado, si por eso te pagan! ¡Encima te sopló la mujer el gordo come banco de Cabenagui! ¡Ahora, qué corazón! ¡Traga leche! ¡Y se tira de puro maricón ese!
La Pachamama ya no da nada sin pedir algo a cambio. Envenenada de químicos en su sangre, manifiesta su estado de ira ante cada ruego.
Pachamama, por favor, necesitamos las lluvias para nuestras plantaciones. Esta sequía nos está matando. Por favor, traiga la lluvia.
¿Pero qué lluvia ni lluvia? Déjame de joder con la lluvia. Siempre pidiendo. ¿Qué te pensás? ¿Que yo también te voy a subsidiar todo? Anda a laburar, chanta. Una lluviecita, por favor. ¿Pero qué se piensa? Y permíteme un consejo, chiquito. Si querés darle de comer a tu familia, mete unos mangos en las acciones de la Bajic, que se van para arriba. Y si querés que te caiga algo del cielo, ¡tomá! ¡El satélite ruso!
La Pachamama, nada de bondad, nada de entrega, agotada, alienada, irascible, destructora.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Pachamama, que lo cumpla feliz.
Te deseo, a ver, uno, que gane Mauricio, dos, que se sigan hundiendo los barquitos de inmigrantes, tres, que me sigan haciendo esos masajitos de fracking que tanto me gustan.
¡Bravo!
La Pachamama, peor que Silvia Fernández Barrio y Campolongo en un mismo panel. La Pachamama, la peor consecuencia de la estupidez humana.
¿Quién es esta puta en el billete de 100? ¡Dame de roca, carajo! ¡Te mando al grupo Geo!
A continuación presentamos en Fuera de Sector.
La muerte de la UTAR.
Bienvenidos a La Muerte del Autor. Esta es una nueva emisión en donde tratamos de buscar intertextualidad en las diferentes obras, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a acercarle tres obras que hablan del control de la información, del control del pensamiento, es decir, decirle a la gente, a la masa más que nada, porque la masa es más fácil de penetrar a la masa, ¿no? De manera, a través de los métodos industriales, ya sea los medios de comunicación, en internet. Bueno, a través de los medios entonces que, o institucionales también, ojo, las instituciones también es una forma de control. tres obras que hablan de esto, que hablan de esto. Estamos hablando de la obra de Eugenio Sarmiento. Nosotros, sí, quizás la primera, quizás la primera obra de todas las de Sarmiento con nosotros, la que inauguró todo esto, ¿no? Novela distópica. La mayoría de las obras, cuando son literarias y hablan de este tipo de control, se escribían de carácter distópico. La otra es una intertextualidad. ¿Por qué digo intertextualidad? Porque va a tomar algunas cuestiones, inclusive él mismo lo dice, George Orwell lo dice, de la novela Nosotros. Estamos hablando de 1984 de Orwell, que fue muy y es muy citado en este programa. Y también vamos a tomar el concepto de Michel Foucault de vigilar y castigar. Sí, y vamos a contraponer los tres a través de los medios de formación y de deformación de pensamientos en la persona, ¿no? Vamos a mostrar o intentar mostrar cómo se maneja el pensamiento de las personas. Primero vamos a leer un fragmentito. El simulacro de las sociedades de control. Transformaciones de la relación entre el poder y la subjetividad en la era del conocimiento. Este simulacro se basa en un funcionamiento psicosocial caracterizado por una concepción narcisista de la propia subjetividad y una negación radical de los límites, fruto del contexto sociohistórico en el que nos encontramos. El cómo se instala el discurso hegemónico neoliberal de ausencias de límite y de simulacro en nuestras vidas, en nuestros deseos y en nuestra subjetividad es el interrogante que se puede plantear hoy en día dentro del control en los medios, ¿no?, de la clase media. Primero, Michel Foucault, hay una obra, bueno, hay dos obras puntualmente que hablan de él. Nosotros vamos a tomar hoy el concepto del panoptismo, ¿sí? Panoptismo, acerca del control, ¿sí? Según Foucault, el panóptico se diseñó como edificios perfectos para ejercer la vigilancia. El efecto más importante del panóptico es introducir, es inducir en el detenido un estado de consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, sin que ese poder se esté ejerciendo de manera efectiva en cada momento, puesto que el prisionero no puede saber cuándo se le vigila y cuándo no. El panóptico sirve también como laboratorio de técnicas para modificar la conducta o reeducar a los individuos, por lo que no solo es un aparato de poder, sino también de saber. El panóptico, por ejemplo, se lo puede, si uno hace intertextualidad, se lo puede comparar con los monitores que tenían en la obra de George Orwell cada uno de los obreros, ¿no?, que funcionaban a través del INSONC. Entonces los obreros eran constantemente como vigilados, ¿no? También hay algo que se denomina el experimento ruso, ¿sí? El experimento ruso del sueño, que muchos no saben si existió, si no existió, si realmente pasó lo que dijeron, ¿no? Se trata de la Guerra Fría. En época de Guerra Fría toman a un par de infiltrados norteamericanos y los ponen en una misma habitación y no les dejan dormir durante 15 días, dicen, en este experimento, y lo vigilaban, ¿sí? Bueno, no sé, el resultado es un resultado terrorífico que nadie sabe puntualmente qué bien pasó. Hay algunos que dicen que se volvieron caníbales, que, bueno, pasaron cosas extrañas. Hay otros que dicen que ni existió ese experimento, pero que también tienen como este aspecto del panóptico, que también tiene este aspecto de George Orwell, de vigilarlos, de hay una especie de control y de experimento sobre las personas, ¿no? Bien, antes de continuar vamos a hablar de la obra Nosotros, de Eugenio Sarmiento. En esa obra, las casas, por ejemplo, también siguiendo con este formato de control y vigilancia. ¿Por qué decimos que fue el primero? Porque la obra Nosotros, de Eugenio Sarmiento, es una obra del año 1920, ¿no? Pocos pensaban de que el Estado o una corporación podía encargarse de vigilar a las personas, de castigarlos, ¿no?, de penalizarlos y de, por sobre todas las cosas, destruir la la vida privada de la persona, porque más allá de todo también es la destrucción de la vida privada. ¿Qué dice Eugenio San Martín, que fue también una obra que inspiró después a 1984 de George Orwell? Bueno, él dice que las casas son transparentes, de cristal, ¿no? Y fue la obra que inauguró la literatura distópica. Volvemos al concepto de distopía. Utópico es, según la sociedad vista por Platón y otros tantos, San Agustín o Santo Tomás, aquí no me acuerdo bien, San Agustín también, Tomás Moro, la utopía. Bueno, ¿de qué se trata esa utopía? De un lugar perfecto, sí, lo ideal. Obviamente, la utopía, decía Eduardo Galeano, también es algo que te sirve para no va nunca a llegar, pero que por lo menos te va a dejar avanzar en la vida, ¿no? O te va a hacer crecer, digamos. Eso está bueno. ¿Qué es lo que dice la literatura distópica? La cual yo me asusto y me animo más a encararla, más allá de la utopía. La distopía es algo que va a pasar también en el futuro, que alguien sueña que va a pasar en el futuro, pero que después empieza a suceder, que es lo terrorífico. Es decir, estos escritores escribieron en el 20, en el 48, en el 50, sobre sociedades que iban controlados mediante monitores. ¿Y qué pasó después? Big Brother, Gran Hermano. Se hizo real lo que escribió Orwell, se hizo real lo que escribió Eugenio San Martín. Y no eran personas, no eran profetas, eran personas que podían percibir lo que estaba pasando en su actualidad, ¿sí? Por ejemplo, 1984 es también un libro que denuncia el marxismo que se estaba dando, por ejemplo, en los bolcheviques, en la Unión Soviética, diciendo que había una destrucción de la vida privada de las personas. Y de esta forma también enfrentando a los pensamientos comunistas que iban acerca de que se deben compartir los bienes y de aquellos que pertenecían a otra rama del socialismo libertario, por ejemplo, liberalistas más que nada, pero con más con un perfil del socialismo libertario, que decían que había que primero realzar al individuo para después, pero que el individuo era el individuo, no se lo podía enfrentar, digamos, no podía chocar. Este enfrentamiento también se dio a través de los libros, y frutos de este enfrentamiento son 1984 de George Orwell y Rebelión en la Granja de George Orwell. Rebelión en la Granja, que después va a ser tomado por Pink Floyd en un disco que se llama Animal, y representado en música, ¿no? Que lo tuvimos acá en Figuras Eufónicas. Hablé de música. Momento musical. Plagios o canciones parecidas, inspiradas. Lo empezamos a escuchar ahora. Bueno, a ver, amigos, tengo acá la visita de amigos. A ver si ustedes pueden, sin leer, porque me van a querer leer acá. A ver, este tema, ¿a qué se parece? ¿A qué tema se parece, Dani? Veo una vez. A la Delta. Pero no son Divididos, ¿eh? Acá está la versión de Divididos, del grupo de rock argentino. Podemos decir que es un plagio esto, ¿no? Hay un pequeño detalle, en el bajo hay una notable, es muy parecido al bajo. Más que nada la base del bajo, ¿sí? Esta es la versión de Divididos, a la Delta es el tema. Bueno, acá va la versión original, ¿eh? Esta es una canción que se llama The Movie, de Aerosmith. Bueno, no sé si es un plagio o alcanza a ser un plagio, pero que hay que hay muchas coincidencias, está divididas.
Es muy peligrosamente parecido. Anero, que Anero, ¿no? Anero, ¿no? El bajista de Dios, que es como uno de los tipos ahí referentes del bajo, ¿no? Argentino. Bueno, no es plagio, ¿sí? Esto es La Muerte del Autor. Escuchamos Hero Meet the Movie.
No te confundas, no es plagio.
Probablemente
haya. Ahí estamos escuchando un audio explicativo acerca de la visión, ¿no? De Michel Foucault. Escuchamos un poquito, a ver.
Tienes que cumplir para pasar a la siguiente. Algo así como los juegos de las maquinitas, superar niveles para avanzar en el juego. Finalmente, la disciplina dispone tácticas, que es un poco la combinación de todas las anteriores. Para llevar a cabo estas técnicas, la disciplina se vale de unos medios. El primero de ellos es la vigilancia jerárquica. Esta quiere decir que aunque no lo creamos, siempre estamos siendo vigilados. ¿Alguna vez trataron, cuando eran niños, de entrar a alguna atracción para la cual no tenían la estatura y otro niño les decía que no podían montar y los delataban del operario que lo había pasado por alto? Otro de los medios es la sanción normalizadora. Es bastante autosuficiente en cuanto a explicación, pero por si las moscas, se refiere a la norma que separa a los que están bien de los que están mal, los que pasan y los que no, la que intenta hacer que todos sigamos el mismo camino, la que corrige, la que otorga premios o da castigos. En este caso, el parque está lleno de ellas, lo cual hace que la mayoría seamos microinfractores, pequeños delincuentes. Por último, se encuentra el examen, y no nos referimos a este tipo de examen. Nos referimos a todos los actos prueba que combinan la vigilancia y la sanción, que nos clasifican, califican y castigan para que sea más fácil tenerle un ojo encima y corregirlo antes de que sea demasiado tarde. De esta manera llegamos al panoptismo. Imagínense un ente que todo lo ve, todo lo oye, está en todas partes pero no puede ser visto ni oído. Algo así como Dios, pero sin ser Dios. Nuestro experto también opina sobre el panoptismo.
El modelo de los centros de encierro era físico, era la torre. Ahora, hoy en día, tendríamos lo que serían los mecanismos más sutiles, en donde el individuo, en vez de sentirse vigilado, es incentivado a actuar de cierta forma, a obtener mayores puntos, como mayores privilegios. Miren que estamos en una sociedad donde la gente busca un reconocimiento muy extraño, exponiéndose de una manera impresionante. Entonces, a partir de ahí, eso es lo que también poco comienza a hablar de esos mismos chantajes de la modernidad, de lo que vendrían a ser esas nuevas formas de control disciplinario, en donde una persona ya no sería coercionada a actuar de una forma, sino animada.
En este sistema panóptico que vivimos, todos sabemos que podemos ser vistos en todo momento. Es por eso que nos comportamos de acuerdo con la norma, sin que nadie nos lo recuerde. Ahora, para terminar a tono con el control de la mente, agregó risa de científico loco. ¡Muajajajaja! Ese, mis amigos, es el objetivo.
Bueno, estamos escuchando algo explicativo, más o menos similar a lo que le estábamos contando hoy, ¿no? El mundo que describe San Miantín en nosotros, en esta obra del año 1920, es un mundo de paredes de cristal donde la privacidad no existe salvo para el sexo y los hombres han dejado paso a la deshumanización del código de serie. El autor del diario escribe para ustedes, sí, para los lectores, que será un ser considerado inferior por el hecho de no poseer aún la sabiduría para crear un Estado único. La misión de nosotros será de llevarle la bendición del Estado único a ustedes. Sin embargo, una serie de acontecimientos llevados a cabo por ellos, naturalmente, pondrán en compromiso el contenido. Todo lector que se acerque a este ruso casi desconocido de España, tras haber pasado por 1984 de Orwell, no podrá negar que este inglés leyó y calcó a aquel ruso. Los parecidos en la trama son similares, si bien San Miantín supo insertar mejor que Orwell la racionalidad moderna del socialismo real de la Unión Soviética en aquel tiempo. Por supuesto, nosotros está notablemente mejor escrita que 1984. Bueno, esas son subjetividades, ¿no? Son formas de encarar las obras. Las dos son grandes obras. Es mucho más tedioso quizás para aquel lector nuevo en 1984 porque es más extenso. Nosotros es un libro prácticamente de bolsillo, tranquilamente, que puede ser leído en 2 horas. Mientras que la novela de George Orwell es una novela que te puede llevar semanas leer. Esa es la gran diferencia. También la lectura de Orwell está bien encarado hacia lo que fue esa Rusia, esa Unión Soviética de Bolchevique, y nosotros estamos encarados también, visto más en lo que iba a suceder y que no pasaba. O sea, lo de San Miantino es mucho más meritorio porque faltaba mucho para que estuviese, por ejemplo, la televisión. En una entrevista a Orwell, a George Orwell, es increíble lo que él opina de cómo va a ser el futuro acerca de la deshumanización, ¿sí? Habla de una gran separación entre el amor y el sexo, por ejemplo. Es decir, el sexo, por ejemplo, va a ser algo así cotidiano, dice. La sensibilización se va a romper, es decir, vamos a ver en el mundo muertes y se nos va a parecer natural todo. Y esto lo dice, pero hace muchísimo tiempo. Y es increíble la visión que tenía este tipo, ¿no? El panóptico de Michel Foucault permite perfeccionar el ejercicio del poder, que permite reducir el número de los que ejercen y multiplicar el de aquellos sobre los que se ejerce ese poder. Además, permite actuar incluso antes que las faltas se cometan, previéndola sin otro instrumento que la arquitectura, la cual actúa directamente sobre los individuos. Minority Report se llama una película también distópica, no es un accidente que sea distópica, que creo que Tom Cruise trabaja en esa película, en donde se juntaban personas que podían adivinar el futuro, conectadas a unas grandes máquinas, y podía ver que se estaba cometiendo en algún crimen en algún lugar antes que suceda. Entonces él actuaba, Tom Cruise actuaba como policía del pensamiento, como policía que podía prever los crímenes, ¿no? Y también fracasó este hecho, ¿no? Hay otra película también que hablan de justamente esta cuestión del tiempo, del control, de la vigilancia y del destino. También hay una película que se llama La Purga, que se trata de estuvimos hablando algún tiempo atrás, sobre este tipo de control, de vigilancia, sobre algunas personas nada más, ¿no?
Escucha nuestros podcast por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
¡Silencio, señores! ¡Éntrenle a la pelea! El buliqué de Lorenzo Benavides contra el gallo de oro de San Pedro de la Pasión. ¡Hagan su apuesta!
Hasta que llegó el día funesto para ella. Los muchachos del mariachi la dejaron. No iba bien el negocio. La caponera bebía mucho y tenía la voz cascada, casi ronca, y pocos se entusiasmaban ya con oírla. Así que los músicos se buscaron otra cantadora y no quisieron saber más de Bernarda Cutiño. Tampoco pudo convencer a los otros músicos haciéndoles ver que su hija era también buena para cantar, pues por algo la había madurado, para que cuando ella se marchitara tener en quién renovarse. Pero todos alegaban que la muchacha estaba tierna todavía y que aunque fuera buena, tenía que cargar con la madre para cuidarla. No, el negocio no da para mantener a la madre de la cantadora, dijeron. Entonces fue cuando Dionisio Pinzón impuso sus condiciones. Por principio de cuentas, se encerraron en el caserón de Santa Gertrudis. Tenía nuevamente dinero y convirtió aquella casa en centro de reunión de jugadores empedernidos de Marilla, Siete y Medio y Paco Grande. Noche a noche, la casa permanecía despierta, encendía sus luces, presenciando grupos de hombres silenciosos que alrededor de mesas se trababan en barajas. Don Dionisio, como ahora le nombraban, tenía a sus invitados todas las comodidades, los mejores vinos, la mejor cocina, de manera que nadie necesitara abandonar a Santa Gertrudis en varios días, cosa que muchos aprovechaban. Pero el más aprovechado de esta situación era él, pues fastidiado de recorrer el mundo en persecución del dinero, allí le caía a manos llenas sin tener que salir a buscarlo. Además, su suerte era desmedida y pronto se adueñó de varias propiedades ganadas en las tretas del juego, y que ni cuidado ni ganas tenía de administrar, conformándose con lo que buenamente le pasaba sus arrendatarios, que era bastante. No por ello eso se había olvidado ni desentendido de los gallos, de los que tenía una verdadera cría. Siempre al cuidado de Secundino Colmenero, de vez en cuando organizaba o asistía a las tapadas, aunque dedicaba mayor tiempo a los naipes, con los cuales, según él, ganaba más y más rápidamente. La caponera se había tornado una mujer sumisa y consumida, ya sin su antigua fuerza. No solo se resignó a permanecer como encarcelada en aquella casa, sino que, convertida realmente en piedra, imán de la suerte, Dionisio Pinzón determinó que estuviera siempre en la sala de los jugadores, cerca de él, o al menos donde adivinara su presencia. Estamos escuchando entonces la obra de Juan Rulfo, El Gallo de Oro, una obra que puntualmente hace hincapié en cuestiones, por ejemplo, en la cultura de la pelea de gallos, ¿no? Pero más allá de eso, la película, por ejemplo, porque fue primeramente esta obra fue llevada al cine, ¿no? Fue creada esta novela de Juan Rulfo para el cine y después fue guionada. Y la historia del cine solamente llega hasta la muerte de El Gallo de Oro, que era el nombre que le había puesto a su gallo el protagonista, Dionisio, ¿no? Que principalmente fue él, una vez que muere la madre, se encontró en una pobreza extrema y en una pelea de gallos, el gallo que perdió lo iban a tirar y él le pidió por favor que se lo entreguen a él. Él recuperó este gallo y después de mucho insistir, logró que, bueno, se recupere este gallo y sirva de nuevo para la pelea. Es allí donde conoce a uno de los principales personajes que va a padrinar al Gallo de Oro. Inclusive termina sacándole la mujer a este personaje, ganándole todo lo que tenía y enriqueciéndole este mismo personaje. Este personaje muestra la vicisitud de la vida del juego, ¿no? Ganar, perder. Y es como una metáfora de la vida también. Pero la película solamente llega hasta la muerte del Gallo de Oro. Después la historia sigue. Después va a morir la mujer de él, ¿sí? Y la mujer tenía una filosofía de vida que era no quedarse quieta con un marido, sino que el marido lo acompañara y que ella siguiera por todos los lugares del mundo cantando, porque cantaba, ¿no? Era la que cantaba en las peleas de gallo o en otros bares por ahí. El tema es que justamente ese fragmento que estuve leyendo con ustedes recién muestra de que un día se le termina la voz y la quiere usar a la hija que tenían en común para que cante y no la aceptan, ¿no? De esta forma empezó a entender que la filosofía de vida que ella quería, una mujer totalmente inquieta, si se quiere decirlo de alguna forma, una mujer que constantemente no quería vivir en una casa particular, sino que quería rotar por el mundo, conocer diferentes lugares, todo el tiempo muy lejos de los paradigmas que el hombre quiere hacer llevar. Ella estaba en contra de estos paradigmas y lo demuestra. Su hija va a tomar el lado, si se quiere, más contestatario de la obra de Juan Rulfo. Su hija va a ser una mujer que se burla de los hombres y se encarga de romper matrimonios arreglados muchas veces. ¿Cómo lo hacía? Los raptaba a los hombres. Iba y destrozaba estos matrimonios, digamos. A tal punto que después van a llegar con las quejas al personaje principal de la obra, ¿no? La hija de la caponera, entonces, se encargaba de esto. Y también es, bueno, una de las cosas que tampoco se puede percibir en la película, pero que sí aparece en la novela, ¿no? Cosas, ¿no? Que tiene la obra, que es muy interesante, de Juan Rulfo, que no tiene, en la forma que está escrita la novela, por ejemplo, está alejadísimo de la técnica literaria que utiliza, por ejemplo, en Pedro Páramo o en alguna de sus obras que hacen al Llano en Llamas. Alejadísimo total, pero no deja de ser una obra espectacular, El Gallo de Oro, ¿sí? De Juan Rulfo.
Con quien lo pongan al tiro, rifará su corazón. está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte al buri que por valiente le quité lo pamparrón. Aquí está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro.
Estamos escuchando alguna de las peleas esas de gallo, ¿no? Como lo decíamos, relata la historia del gallo de oro, relata la historia de un hombre pobre llamado Dionisio Pinzón, quien al mismo tiempo está imposibilitado para trabajar por tener un brazo mutilado, por lo cual se dedica al oficio de pregonero en un pueblo remoto de México. En cierta ocasión, como también era utilizado como gritón en el palenque, le obsequian un gallo medio muerto. Ayudado por su madre, una mujer anciana y enferma, entierran al gallo, dejando solo la cabeza de afuera. Los esfuerzos que hace Pinzón para revivir al gallo son al fin compensados, pero cuando esto sucede, su madre muere. Como quiera que no tiene con qué comprar el ataúd, rompe las tablas podridas de la puerta de su casa, haciendo una especie de jaula. De esta forma recorre largos caminos y varios pueblos, cargando su gallo en las ferias donde se celebra en algún palenque. Va a San Juan del Río hasta Chavira y allí se presenta en Aguascalientes para después ir a Rincón de Romos, ganando en todos estos sitios las peleas. En Aguascalientes, puntualmente en Aguascalientes, conoce a una cantadora apodada La Caponera por el arrastre que tiene con los hombres. Es una mujer alta y bragada al mismo tiempo, canta con gran sentimiento entre una y otra de las tapadas, y que sabe despreciar o querer a quien ella quiere. Al terminar la fiesta sacando su gallo vencedor, se encuentra con un tal Colmenero acompañado de La Caponera, que al parecer es su amante. Aquel es un hombre típico de los altos, trajeado de vestido de gamuza, que impone con solo su presencia. Se sientan a refrescarse el danzante en un agachado característico de los que se instalan las ferias. Allí le van a proponer comprarle el gallo en dos ocasiones puntualmente, hasta que, bueno, es La Caponera quien va a convencer a Pinzón de no comprarle el gallo, pero sí trabajar para él, ¿no? Una noche en que, después de haber estado ganando en partidas sumas grandes de dinero, Pinzón, ya una vez que le saca todos los bienes a su mentor, si se puede decir de alguna forma, haber ganado estando en partidas sumas grandes de dinero, de pronto sintió que el monte se desmoronaba. Lo atribuyó a la distracción de su parte, pero las pérdidas seguían una tras otra. Pinzón fue hasta el fondo de la casa y se pegó un tiro. Al día siguiente enterraron a los dos en una misma fosa. Ahora vemos a la hija continuando con el mismo camino de su madre, subida en un templete de una plaza de gallos, desgastando las mismas canciones que La Caponera alegraba en el palenque. Más o menos así es la historia del Gallo de Oro, pero es mucho mejor la novela primero de Juan Rulfo. La película tiene como un fragmento nada más, no está completa, digamos.
Guiño por entero le entregué sin condición. Pelear el gallo de oro lo olvidó La Caponera, que se muere donde quiera, a los pies de un espolón. Aquí está mi gallo de oro, dispuesto a rifar su suerte al puri que por valiente le quité. Está mi gallo de oro, que ya le ha ganado al giro, con quien lo pongan al tiro, ripará su corazón.
hablaré a las estrellas y por la noche me ve.
Fue entonces cuando oyó una risa de muchacha. Era una risa sonora, alegre, que parecía querer taladrar la noche. Volvió la cara hacia el sitio donde reposaba su mujer, pero la vio tranquila, profundamente dormida, sin que manifestara ningún sobresalto ante la risa que él lo había molestado. «Ha de ser mi hija. Acostumbra a regresar siempre a estas horas», dijo como respondiendo a alguna pregunta. Pero al parecer ninguno de los dos hermanos, Arriaga, le había preguntado nada. El que jugaba con él lo miró fijamente. «¿Usted habla, don Dionisio?», le dijo. Él miró sus caras y las tiró sobre el paño verde. «No voy», respondió. De algún lugar de la casa surgió con voz lejana el comienzo de una canción. Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntales si no busco.
Pregúntale tú a las flores si mis amores les cuento yo.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de iVoox.com o radioteca.net.
Esa misma tarde los enterrar en el pequeño camposanto de Santa Gertrudis, a ella en un cajón negro de madera corriente hecho a prisa, a él en un féretro gris con molduras de plata que había conservado oculto desde tiempo en que no se pudo utilizar para guardar los restos de su madre. Solo dos personas acompañaron los cadáveres al camposanto: Secundino Colmenero y Bernarda Pinzón. Secundino Colmenero y Bernarda Pinzón, de los invitados que habían vivido y convivido muchas veces en Santa Gertrudis,
ninguno se presentó, y los que allí estaban se fueron sin despedirse, como si tuvieran miedo de hacerse solitarios de aquella doble muerte. Hasta los enterradores, luego de terminaron su maniobra, desaparecieron por diversos caminos. Cuando estuvieron los dos solos frente a las cruces cuatas que habían clavado sobre la misma tumba, Secundino Colmenero preguntó: ¿y ahora qué vas a hacer de ti, Bernarda? Ella, que mostraba una cara triste, compungida, como si no solo sintiera aquellas muertes, sino el peso de sus propias culpas, alzó los hombros y con voz llena de amargura dijo: al fin y al cabo, aquí no podría vivir, seguiré el destino de mi madre, así le cumpliré su voluntad. Hoy compartimos en Fuera del Sector El Gallo de Oro, obra de Juan Rulfo, canon también de la literatura universal, una de las obras de este escritor latinoamericano más influyente dentro del realismo mágico, dentro de la literatura latinoamericana. Tiempo de las figuras eufónicas, ¿sí?
Letras con música. Estas son las figuras eufónicas.
Sino nosotros.
Superstición.
Hoy en las figuras eufónicas estamos con Artaud, del segundo álbum como solista de Luis Alberto Spinetta. El disco fue acreditado a Pescado Rabioso por razones complejas, pero fue elaborado y grabado por Spinetta como solista, quien a su vez recurrió a la colaboración de su hermano Carlos Gustavo Spinetta, Rodolfo García y Emilio Del Guercio, estos dos últimos ex compañeros de Spinetta en la banda Almendra. El título del álbum hace referencia al poeta francés y creador del teatro de la crueldad, Antoine Artaud, a quien está dedicado. El concepto del disco está influido por su vida y su obra, y expresa la reacción de Spinetta ante la misma. Hoy, en Figuras Eufónicas, la obra y la vida del poeta francés Antoine Artaud. Antoine Artaud, que primero se adhirió en el año 1920 al movimiento surrealista, tomando una dirección original que rechazaba la obligación de adherir a la militancia política que proponía que todo aquel que acompañaba al surrealismo debería acompañar, por ejemplo, al marxismo, ¿no? En la década del 30, Artaud buscó relacionarse con formas culturales y estéticas no europeas, como el teatro balinés y la cultura tarahumana de México, donde experimentó con el peyote, por ejemplo. En ese contexto, crea el Teatro de la Crueldad, cuyas bases están establecidas en su libro más famoso, El Teatro y su Doble, en el 38, de forma de influencia en el teatro moderno. En esta época en que Artaud escribiría una de las obras que llamaron la atención de Spinetta, Helio Gábalo o El Anarquista Coronado, se trata de un ensayo que profundiza en los significados de Helio Gábalo, un emperador romano transgénero que pretendió que Roma adoptara la religión siria basada en una extraordinaria concepción andrógina de la divinidad. La respuesta de los conservadores romanos fue asesinarlo cuando contaba con 18 años y arrojar su cuerpo desmembrado al Tíbet y borrar su nombre de los registros públicos.
Oh,
Peñeta cuenta que lo que realmente le había impactado era el Geogábalo, el emperador transgénero, que con apenas el emperador transgénero anarquista que apenas con 18 años murió descuartizado por los guardias y arrojado a las letrinas junto a su madre, pero que no encontraba el modo de expresar ese impacto en el disco. Luego leyó Van Gogh El suicidado por la sociedad, que a su vez lo lleva a las cartas descarnadas que Van Gogh le escribía a su hermano Teo, la sangre alrededor de la que habla la canción Cantata de Puentes Amarillos, diría Spinetta, es la sangre de la herida de la oreja de Van Gogh, y también la sangre del Geogábalo cuando la tiran a las letrinas de la ciudad. Spinetta manifestaría años después su solidaridad con los alienados y los marginados del mundo, que aquí se manifiestan a través de Artaud y los personajes que él evoca.
Que pensaba en vos, nena. Caí muerto.
Significa una ruptura en el estilo de aquel llamado rock nacional en Argentina. También significa una ruptura en la obra de Spinetta, porque a partir de ese álbum Spinetta definiría una trayectoria musical que no tendría como fin el éxito popular y menos aún comercial, sino su propia necesidad expresiva sin condicionamiento de ningún tipo. Ahí está lo que une, que siempre hablo yo, de no está bueno vivir de la música, porque no, cuando uno vive la música está muy pendiente del público y de lo comercial, y no de su obra. Spinetta tuvo un trampolín, ¿sí? En algunas obras tuvo un trampolín que le sirvió después hacer lo que le gustaba, y ya todo lo que hacía era mágico, digamos, porque era Spinetta. Y era lo que hablábamos hoy, siempre hablamos del amor del autor y siempre hablamos de si se puede generar dinero de la música, sí, pero de manera colateral, alternativa, que no sea condicionante, ya sea del público o del comercio. Y esto lo reflejó muy bien Spinetta en muchas entrevistas, ¿no?
¿Dónde ves ahora algo en mí que no detestes?
Nosotros íbamos a los shows y cantamos Hermano Perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual. Es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta, y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo el inventario que habíamos hecho. Lo rompimos. E hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde, un disco que fue durísimamente criticado por los medios que querían la idiotización de los conjuntos, ¿no? Medios que querían, como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente, porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado, y lo que es un puto comercio va por otro, y no se pueden conciliar. Es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano.
Música.
apures, llamas loco, porque es entonces cuando las horas
compartiendo las figuras eufónicas.
Prácticamente todos los temas del disco son clásicos del cancionero spinettiano. Canciones como Cementerio Club, uno de los temas que Spinetta interpretaría en el mega recital Spinetta y las Bandas Eternas, un blues con toque de humor negro que interpreta junto a su ex compañero de Almendra, el Minio Alversio. El tercer tema es Por, un notable tema acústico lento cuya letra subrealista es una lista de sustantivos que terminan con la preposición por. El cuarto tema es Superchería, un rock rápido interpretado con Rodolfo García, que cuestiona la religión, siempre soñar, nunca creer. El último tema del lado A es La Sed Verdadera, una canción contra la idolatría de los artistas del rock. La paz en mí nunca la encontrarás, sino en vos, en mí nunca la encontrarás. El lado B comienza con el mejor tema del álbum, considerado a su vez entre los mejores de la historia del rock argentino, Cantata de Puentes Amarillos, una compleja suite de más de 9 minutos que toma su título en la pintura de Van Gogh, en la que Spinetta expresa el drama de vivir con esta sangre alrededor. Ese tema lo vamos a escuchar un fragmento, por lo menos este Cantata de Puentes Amarillos es este. Esta canción le sigue Bajan, que es un tema que escuchamos hoy, el tema que escuchamos completo, que es más que nada un rock lento, que también lo hizo Cerati, ¿sí? Fue reversionado por Gustavo Cerati. El anteúltimo tema es A Starosta el Idiota, otro tema complejo con fragmentos de un tema de los Beatles y llantos de una mujer que le habla al idiota interno que tiene cada persona. No te creas que ya no hay más tinieblas. El álbum cierra con Las Habladurías del Mundo, una crítica a los medios de comunicación y su poder sobre los artistas. A ver si tenemos acá Las Habladurías del Mundo. Lo escuchamos un fragmento al menos.
Son ellos los dioses, no se escuchaba.
Las Hojas Son del Viento es el primer track de Ardau. Se trata de un tema casi exclusivamente acústico, con Spinetta como único intérprete, quien hace las voces, a la vez ejecuta la guitarra. La letra está referida a Cristina Bustamante, ex novia de Spinetta y musa del famoso tema Muchachas Ojos de Papel. Toca un tema duro para la época, porque se refieren a una joven embarazada que, luego de analizar la posibilidad de abortar, decide tener a su hijo, con la carga de angustia e incertidumbre que ello significa. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el áurea de tu sexo. Mi antigua mujer iba a tener un hijo con otra persona, yo ya había sellado esa relación para siempre, con el blues de Chris, pero nos seguíamos viendo y ella me contó que tenía dudas de tener el bebé o no. Finalmente decidió tenerlo. Yo escribí Todas las Hojas Son del Viento, porque en ese momento era como una hoja en el viento. Artaud dijo que también Artaud reflejaba estas problemáticas, y bueno, en este disco también aparecen estas problemáticas. Spinetta, en Figuras Sinfónicas, Todas las Hojas Son del Viento.
Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol.
ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la olla misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
Esperamos el próximo sábado de 10 a 13 o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los seres humanos decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.